antes del verano en el libro la Carta de Santiago, el capítulo 2 y a partir del verso 14. Desde el verso 14 al final es una porción de las Escrituras muy interesante y controvertida para muchos hasta el día de hoy en toda la historia del cristianismo. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, pues esta porción de la palabra de Dios y especialmente de los libros del Nuevo Testamento es una porción de lo más controvertido entre, digamos, los estudiosos y los eruditos, fundamentalmente entre los exégetas y los hermeneutas, los intérpretes de las Sagradas Escrituras. Para algunos que son, suponen muchos desde el punto de vista, digamos, eclesiástico nominal, muchos millones de personas en esta tierra, esta porción polariza, digamos, un aspecto muy importante de la salvación. Y este tipo de intérpretes postulan que la salvación de una persona, hablando de la salvación de una persona en el sentido metafísico y trascendente, es decir, la salvación de una persona con una dimensión que llegue hasta lo inefable que es Dios, este tipo de intérpretes postula que Es imposible la salvación sin obras que justifiquen esa salvación. Por otra parte, hay también intérpretes de la Escritura que representan a cientos de millones de personas que en esta porción ven claro que la justificación y la salvación metafísica y trascendente del hombre no se produce por las obras que éste realice, sino por la fe que deposita en Dios. Y no encuentra tropiezo en esta carta. No sé si nos acordamos cuando empezamos el estudio de este documento, que es probablemente, como dijimos tantas veces, el primer documento nuevo testamentario que el cristianismo tuvo escrito y que manejaron las iglesias del siglo I, que en la época de la Reforma, cuando Martín Lutero rompió, digamos, con la iglesia romana, pues a la hora de estudiar las escrituras, y era un hombre que tenía una gran capacidad para eso, un hombre con una gran cultura, con una gran formación teológica, pero que sin embargo durante muchos años vivió en la oscuridad respecto del tema de la salvación, a pesar de sus conocimientos, de su cultura, de dominar los idiomas originales y de ser además profesor de Sagrada Escritura, digamos, al más alto nivel, tenía muy oscuro el tema de la salvación y estaba convencido, y así enseñaba a sus alumnos, que luego iban a ser sacerdotes dentro de la Iglesia católica, apostólica y romana, que la salvación era por obras. Lo que suponía una gran contradicción de la que él tardó muchísimo tiempo en tomar conciencia. Porque si por una parte se enseñaba que Dios había entrado en la historia humana haciéndose hombre para redimir o rescatar a los hombres de su condición de esclavos, digamos, del pecado, y reconciliarlos con Dios, y por una parte se enseñaba que la base de la reconciliación con Dios era la muerte y la resurrección de Jesucristo, por otra parte se enseñaba que para salvarse había que cumplir los 10 mandamientos. Y en esa contradicción vivió Martín Lutero años de una agonía espiritual y moral interior que le hicieron abocar a sufrir problemas emocionales que podrían diagnosticarse y encasillarse nosológicamente dentro de determinados trastornos emocionales o mentales que sufren las personas en lo que se llama el campo de las neurosis. En realidad llegó a hacer lo que se llama una neurosis obsesivo-compulsiva, que fundamentalmente es una situación que se define porque el pensamiento de la gente está siempre sujeto a la contradicción. Es decir, la persona no puede tener paz interior porque tiene pensamientos contradictorios que le roban la paz, y a pesar de que incluso lo que piensa le parece que es absurdo, cuando lo analiza de manera racional, puede más la esfera inconsciente de esa persona y vuelve otra vez a pensar aquello que le angustia a pesar de que piensa que es absurdo pensar de esa manera. Entonces lucha contra sus dudas, intenta racionalizarlas, durante un periodo de tiempo parece que consigue liberarse de la angustia que subyace a las dudas, pero siempre las dudas terminan volviendo. La agonía de Martín Lutero no tenía nada que ver con una sexualidad reprimida que quería realizarse, y quería realizarla casándose con una monja. Esto ocurrió, pero ocurrió porque la monja sufrió el mismo proceso de transformación interior y de conversión de él. Pero esto no fue, y parece mentira que todavía en algunos libros de historia se pueda leer cosas semejantes, que son auténticos disparates y un fraude de la historia fundamental. De un hombre atormentado por sus dudas religiosas que la abocaron a una neurosis grave que en aquella época, salvo tratamientos psicoanalíticos, no había ningún remedio para eso. Pero no era fácil que una persona religiosa sumida en el fanatismo como estaba él acudiese a un psicoanalista que normalmente por aquella época presumían todos de un ateísmo militante. Bueno, por lo tanto la salvación para él dependía de las obras que hacía y sobre todo de los sacrificios que tenía que hacer, y cada vez estaba más encerrado en su angustia, en sus dudas, hasta tal punto de que su vida religiosa se correspondía con una serie de rituales que se efectuaban de manera continua en el tiempo y todos los días y todas las horas del día. Y tampoco descansaba por la noche porque tenía unas pesadillas terribles, y siempre era con el mismo tema, con el tema de su salvación o el tema de su condenación eterna. Y sin embargo, al mismo tiempo, era uno de los profesores de teología más cualificados del rosmanismo de sus días. Leyendo a San Agustín, porque era de la orden de los agustinos, y por lo tanto tenían como guía, digamos, espiritual, humanamente hablando, a San Agustín, y leyendo los comentarios de San Agustín a la epístola a los Gálatas y a los Romanos, Martín Lutero encontró la solución a su angustia y a sus problemas. Y es que no tenía que hacer obras para salvarse, porque solo había una obra que salva, y que esa obra que salva era la muerte y la resurrección de Cristo, pagando a Dios la cuenta que cada ser humano tenía pendiente con Dios. Cuando él descubrió que la salvación era por la fe en el acto, digamos, soteriológico, salvífico, salvador de Cristo, muriendo la muerte de todos los hombres y cada uno de los seres humanos, se liberó de sus obsesiones, de sus miedos, de sus angustias, y entonces buscó no solamente la libertad que había encontrado en Cristo, sino que buscó la liberación de un sistema religioso opresivo que no le había conducido a Dios, sino a una lucha agónica, a una muerte espiritual lenta a lo largo del devenir de muchos años en su vida. Claro, este hombre que vio esto claro, y a partir de ahí pues entendió que todos los sacrificios humanos para salvarse eran inútiles, que eran innecesarios, y además que eran opuestos a lo que era la voluntad de Dios para la salvación de los hombres, que las limosnas, que todo tipo de aportación que el hombre pudiese hacer, económica o sacrificial, para salvarse era inútil, puesto que la cuenta estaba saldada y Cristo la había pagado, y la salvación no se podía comprar porque no tenía precio, el precio era la sangre de Cristo. A pesar de tener eso tan claro, cuando llegó la epístola a Santiago, la desechó. Esta epístola no entró en el canon del Nuevo Testamento fácilmente, a pesar de que, como dije antes, fue uno de los primeros documentos que los cristianos manejaron por escrito en las iglesias del siglo I. No entró fácilmente porque ya en el siglo I el cristianismo empezó a desviarse de sus motivaciones y contenidos fundamentales. Entonces la carta de Santiago no se estudia en las iglesias y no se le da dimensión en el cristianismo, pues porque es una carta que es molesta. Decíamos en la introducción de Santiago que la epístola de Santiago contiene un montón de características que definen a una iglesia como una entidad religiosa. O dicho de otra manera, que cuando determinadas características aparecen en una iglesia, deja de ser el cuerpo de Cristo, deja de ser una entidad dinámica, deja de ser una entidad donde las personas individualmente se realizan en la medida que se realizan colectivamente, deja de ser una entidad solidaria, deja de practicar la comunidad de bienes, deja de preocuparse por los pobres y por los más necesitados, conculca la justicia o admite que se conculque, y además pasa de cantidad de temas, como por ejemplo pues de la explotación del hombre por el hombre. En esta epístola se tocan temas muy profundos, muy serios, que definen la entidad del cristianismo. En realidad la carta es un comentario. En cada capítulo hay algo que hace referencia al Sermón del Monte. Es un comentario y es un recuerdo para la iglesia que ya en los años 50, muy temprano, del siglo I, estaba desviándose de lo que Jesús de Nazaret había dicho que quería que fuese. Pues es un comentario y una interpretación del Sermón del Monte, y es como para recordar a los creyentes lo que el Señor de los creyentes había dicho. Máxime teniendo en cuenta que para la mayoría de los exégetas hoy en el mundo, este Santiago era un hermano de Jesucristo, es decir, un hijo de la madre de Jesús, y digamos del padre, entre comillas, que Jesús tenía humanamente, que era José. Y una persona que pasó por una experiencia de conversión, porque el autor de esta carta durante algún tiempo no creyó que su hermano era el Mesías y estuvo en contra de él, y no fue solidario con su hermano, sino todo lo contrario, y llegó a participar con su propia madre y sus hermanos y hermanas de que su hermano estaba trastornado mentalmente por lo que enseñaba y por lo que decía. Pero una parte de la familia de Jesús, por lo menos su madre, por lo menos Santiago, por lo menos Judas, algunos de sus hermanos, que los otros no sabemos, en un momento determinado del tiempo, quizá a raíz de la crucifixión de Cristo, se convirtieron, se arrepintieron, cambiaron la manera de pensar y entendieron lo que no habían entendido primero. Bien, pues Lutero dijo que esta epístola era una epístola de paja, y la despreció, y no consideraba esta epístola un escrito canónico en el sentido de el resto de los libros inspirados del Nuevo Testamento con una autoridad que viene directamente de parte de Dios, porque él entendía en la porción que hemos leído que aquí se estaba defendiendo la salvación por las obras, y para él estaba clarísimo, y en esto tenía mucha razón, de que la salvación es un don de Dios y que no se puede comprar, que es un regalo de Dios a quien quiera admitirlo, a quien quiera recibirlo. Y entonces entendía que pasajes como el que hemos leído iban en contra de la epístola de los Romanos, de la epístola de los Gálatas y de toda la revelación de Dios ya en el Antiguo Testamento también, y estaba equivocado. En esto Martín Lutero se equivocó mucho. Claro, también se equivocan los católicos que hoy siguen defendiendo la salvación por las obras, porque esta epístola no defiende la salvación por las obras. Esta epístola habla, como vamos a ver, de las obras como consecuencia de la salvación, no como causa. No las obras como causa de la salvación, sino como consecuencia. Y eso fue lo que no vio. Porque si se hubiese detenido, y él tenía una gran capacidad de investigación teológica, más que muchos en la historia del cristianismo, en el verso 18 del versículo primero vería cómo se parte de una manera clara del concepto de nuevo nacimiento y de la salvación por la fe, por el mismo autor. Y no es pensable que Santiago en el capítulo primero diga que la salvación es por el nuevo nacimiento como obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre y por la fe en la muerte y resurrección de Cristo, y que en el capítulo 2 nos cuente una historia completamente diferente, que la salvación es por las obras. Porque entonces tendríamos que pensar que el autor de esta carta no estaba mentalmente bien y que funcionaba pues como un esquizofrénico, es decir, con una mente hendida o partida, que es lo que significa la palabra esquizofrenia, y que decía una cosa en el capítulo primero y todo lo contrario en el capítulo segundo. El verso 18, lo recordamos para abordar esto, dice: él, refiriéndose a Dios, de su voluntad, de su deseo, del deseo más profundo de Dios, nos hizo nacer por la palabra Logos. Jesucristo es el Logos, la palabra de Dios, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, es decir, que la conversión, el nuevo nacimiento, es una obra de Dios, por la voluntad de Dios, que se realiza cuando esa palabra de Dios actúa en la esfera de la intimidad del hombre y se acepta por la fe esa revelación, y el hombre cambia por el poder de Dios por dentro, y entonces cuando cree y deposita su fe en Cristo es justificado. Esto es la base fundamental teológica de esta carta. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto y a la luz de lo que se dice en el verso 18 del capítulo primero, hay que estudiar lo que se dice en la porción que hemos leído. Pero olvidémonos, si queremos, de lo que se dice en el versículo 18 del capítulo primero, y vayamos a los versos que hemos leído para ver cómo de ninguna manera aquí se dice que la salvación trascendente, es decir, metafísica, más allá de esta vida, es decir, la salvación para vida eterna, y no la salvación para la vida eterna a nivel anímico, a nivel psíquico, a nivel del alma, a nivel neumático, a nivel del espíritu, sino también corporalmente, es por la fe y no es por las obras que el hombre haga. Ya vamos a empezar el análisis. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De aquí se está haciendo una serie de presupuestos, de circunstancias, de pensamiento que se puede dar entre las personas en el marco de una iglesia o de las iglesias cristianas. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora habría que buscar el contexto. ¿De a qué aprovechará a quién? ¿De a qué aprovechará a quién? ¿De quién aprovechará al que dice que tiene fe y no tiene obras? El contexto nos dice: ¿de qué aprovechará al otro que no eres tú? Al otro que tienes ahí, que tienes a tu lado. ¿De qué le aprovechará, digamos, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a la comunidad en la que vives, al barrio donde estás, a los demás? Si tú dices que tienes fe, pero esa fe no se manifiesta en obras que la expresen. Porque el contexto es: si un hermano o una hermana están desnudos, luego ya sabemos quién es el otro. El otro es el que está desnudo, y el otro es el que tiene necesidad de lo más elemental, como vamos a ver aquí. ¿De qué le aprovechará a la gente si los cristianos decimos que tenemos fe pero esa fe no se expresa en obras que beneficien a los hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor y tienen necesidades. Y ese es el tema. Por lo tanto, no se está hablando de la justificación del hombre con Dios en este sentido, sino de la justificación del hombre frente al hombre. Porque es que el creyente no solo tiene un problema de justificación con Dios, que este es el fundamental, pero el problema de justificación con Dios del creyente no lo puede resolver ningún ser humano. Lo ha resuelto Cristo, que con su muerte y resurrección resolvió todas las contradicciones de los hombres, empezando por la más importante y trascendente de todas las contradicciones que se dan en los hombres. Creo que lo dijimos en algún momento, si no lo digo ahora. Una de las personas que más profundizó en el sentido de lo que es la vida desde el punto de vista filosófico y, si queremos, político, fue Mao Zedong. Y Mao Zedong, entre algunas cosas que escribió, que no escribió demasiadas, pues escribió un librito donde expresa su pensamiento sobre lo que es la vida humana como un conjunto de contradicciones en medio de las cuales el hombre se va deviniendo, va viviendo, va en el tiempo. Bueno, pues exactamente eso es lo que dice la Biblia antes de Mao Zedong, con Mao Zedong y después de Mao Zedong. La primera contradicción, que la Biblia es un conjunto de contradicciones, está en el libro de Eclesiastés de una manera clarísima. Y si lo escribió Salomón, como parece, pues imaginémonos cuánto tiempo tenemos que retroceder en el tiempo. Y ahí está. Salomón habla de 14 contradicciones, pero hay muchísimas más. Quizá pone algunas de las más fundamentales, pero hay una básica. La mayor contradicción del hombre es la vida y la muerte. Salomón lo presenta como que hay tiempo de nacer y que hay tiempo de morir, como hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, etc. Pero los dos tiempos más importantes de la vida del hombre son el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y entre esos dos tiempos, que suponen dos opuestos antagónicos y expresan lo que es una contradicción, ¿cómo se resuelve? La contradicción del tiempo de nacer y del tiempo de morir solo se resuelve de una manera: o vence la muerte o vence la vida. Es decir, para resolver la contradicción entre ricos y pobres no se puede resolver más que haciendo desaparecer las diferencias entre los seres humanos. Por lo tanto, o desaparecen los pobres o desaparecen los ricos. Pero no se puede resolver las contradicciones manteniendo los dos opuestos que las soportan. Por tanto, la contradicción entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir solo se puede resolver o por la vía de la muerte o por la vía de la vida. Bueno, pues Jesús resolvió esa contradicción muriendo y resucitando. O sea, por su muerte, dice la Escritura, que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, pues, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando se hacen las traducciones de la Biblia, pues hay muchas dificultades, porque para pasar, por ejemplo, del hebreo al castellano, la escritura, pues hay muchas dificultades. Porque el hebreo es un idioma muy especial, tiene una profundidad muy especial, emplea un lenguaje propio de su propia esencia, que no es difícil de, que no es fácil de reflejar en otros idiomas. Por ejemplo, más fácil de reflejar en el árabe que en el inglés lo que expresa el hebreo, por razones obvias, ¿no? Pero el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, tampoco es a veces fácil la traducción. Entonces, cuando dice ¿podrá la fe salvarle?, ahí hace un interrogante que los que conocemos algo, solo un poquitín, de la revelación de Dios, tenemos que responder sí. ¿Podrá la fe salvar a una persona aunque esa persona no manifieste obras en su vida? Sí. Ahora, ¿es posible que exista una persona con una auténtica fe sin que manifieste nunca obras en su vida? A eso tenemos que decir no. No es posible que un creyente auténtico, mujer o hombre, no exprese su fe a lo largo de su vida en obras que sean un ejemplo paradigmático de esa fe que dice tener. Pero es que la traducción no es muy afortunada cuando dice ¿podrá la fe salvarle? Esta es la versión de Reina Valera del 70. Hay otras posteriores que traducen mejor. ¿Su fe salvarle? En la versión que yo he leído dice ¿podrá la fe salvarle? Y a eso hay que decir sí, porque es el mensaje de toda la Biblia. Ahora, si se plantea como es el sentido del original, ¿puede su fe salvarle? Si aquí se está hablando de una fe subjetiva de una persona, hay que decir no. Porque la fe que salva no la puede fabricar el ser humano. Por tanto, mi fe, si es algo creado por mí, dentro de la esfera de mi intimidad, jamás me salvará. Porque la fe que salva es un don del Espíritu Santo. ¿Sois salvos? Escribe Pablo en lo que denomina la carta a los Efesios, por gracia, por la fe, y esto es un don de Dios. Y cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, de los frutos, mejor dicho, del Espíritu Santo en Gálatas, en el capítulo 5, entre los primeros frutos del Espíritu es la fe, el amor, la paz, etc. Por lo tanto, la fe que salva es un don de Dios. La salvación no es, dice Pablo cuando escribe a los romanos, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, cito una de las cartas a Timoteo, y que vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios tiene misericordia de todos y ama a todos y no hace acepción de personas. Y la fe que salva es un don de Dios. Dios es el autor de la salvación. Por lo tanto, la fe, dice, ¿podrá la fe salvarle? Si es la fe que es el don de Dios en el corazón del hombre, sí. Ahora, ¿podrá su fe salvarle? Si es una fe subjetiva, es una obra del hombre, aunque sea una obra mental, y ninguna obra puede justificar al hombre delante de Dios. Por las obras, dice la Escritura, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque para que un ser humano pudiese ser justificado delante de Dios por las obras, tendría, desde que puede considerársele responsable de sus actos delante de Dios, que cumplir los 10 mandamientos sin fallar jamás en un punto, nunca, lo que es imposible para el hombre. Es el mensaje de Jesús, es el mensaje de los apóstoles, es el mensaje de la Biblia entera, ¿no? No hay ninguna posibilidad. No hay justo, no hay ser humano perfecto, ni uno. No hay quien haga lo bueno. Por eso cuando a Jesús le interrogan en una ocasión, pero le nominan antes de interrogarle y le llaman maestro bueno, a un hombre que consideraba que estaba justificado delante de Dios por su fe, la de él, y por sus obras, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y añade, bueno solo hay uno, Dios. Entonces ahí tienes el problema. Si yo soy bueno, soy Dios, lo que tú no admites. Y si yo no soy Dios, yo no soy bueno. Aquel hombre pensaba que estaba justificado delante de Dios porque, hablando de cómo salvarse y conseguir la vida eterna, Jesús, que sabía cómo pensaba, le dice, maestro, ¿cómo heredaré la vida eterna? Qué contradicción, ¿no? Porque salvarse por méritos propios y al mismo tiempo que esos méritos propios sean una herencia es una contradicción. Pero así es donde viven las personas que intentan justificarse por las obras. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, que conocía su pensamiento y sabía que pensaba en la justificación por las obras y no por la fe, que estaba en el Antiguo Testamento, y este era un ilustrado de la Biblia, era un príncipe del pueblo de Israel, no era cualquier persona. Jesús le dice: los mandamientos sabes, no hurtes, no mates, no tal, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Dice, si la justificación es así, por cumplir los 10 mandamientos, dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús dice, te equivocas, te falta una cosa. Una cosa te falta. Por no decirle, te falta absolutamente todo. Era muy rico. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí se derrumbó la justificación por la fe, por las obras y por todo. Y se derrumbó porque no había fe que salva. Porque no siguió a Jesús. Y se fue triste, dice. Y decidió no seguir a Jesús porque tenía muchas riquezas, tenía otro Dios en su vida y no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿puede su fe salvarle? No, en este sentido. Si un hermano o una hermana están desnudos, hallados desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, más bien literalmente, y están faltos del diario sustento. Y aquí se emplea un término en el griego para el diario sustento que tiene que ver con lo que en medicina llamamos el trofismo. Es decir, la alimentación de las células del cuerpo para mantener la vida. Entonces la cosa está clarísima. Es decir, están desnudos y además les falta lo más elemental para vivir, lo esencial para vivir. Las vitaminas más esenciales, los aminoácidos más esenciales, las proteínas más básicas, es decir, les falta lo más esencial para vivir. Están en la indigencia, en todos los aspectos. Dice, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y tiene obras? ¿De qué le aprovechará a este hermano o a esta hermana que están descalzos, que están desnudos, que están hambrientos, que viven en la indigencia y en la marginalidad, el que un cristiano diga, yo tengo fe y yo soy salvo? ¿Esto de qué le sirve, digamos, al prójimo, al otro? Pues no le sirve absolutamente de nada. Si solamente tiene una fe aséptica, adinámica, que no se expresa en el mundo de ninguna manera consecuente a los contenidos de esa fe. Dice, si alguno de vosotros les dice, aquí hablamos de los que dicen, estamos justificados por la fe y las obras no son necesarias. O sea, estamos en el otro extremo. No estamos en el extremo del que dice, sin obras no hay justificación, sino en el otro, el que dice, no, la justificación es por la fe y las obras sobran. Claro, sobran para justificarse delante de Dios, pero son necesarias para justificar esa fe delante de los hombres. Y ahí es donde está el tema. Porque ¿cómo pueden los demás entender la fe que yo tengo si no la expreso con algo? Porque yo estoy hablando de una vivencia interior que se mueve dentro de mí mismo. Pero eso tiene que traducirse en una manera de vivir, de ser y de estar en la vida, porque si no, ¿de qué le sirve a los demás? O sea, si la iglesia tiene que ser un pueblo que empiece ya a vivir los contenidos del reino de Dios, que supone la equidad, la justicia, la no discriminación, el defender a las personas que están avasalladas, marginadas, oprimidas, y si todo esto no es la trascendencia en el mundo y en el aquí y ahora de la vida de cada día del cristianismo, los cristianos, al mundo, ¿de qué le servimos? A la gente, ¿de qué le servimos? ¿Y cómo van a poder sentirse motivados para acercarse a Dios si cuando se acercan a nosotros no ven expresión de esa fe que decimos que tenemos por ninguna parte? Si alguno de vosotros les dice, hice en paz, calentaos y saciaos. Pero no es de esas cosas que son necesarias para el cuerpo de que aproveche. Ahora fijémonos en el tema, porque esto se repite mucho. Es una persona desnuda, hambrienta. Hoy en el mundo, pues ¿cuántos millones hay? Pues casi 3/4 partes de la humanidad pasa hambre todos los días. Hambre muy seria, muy grave. Y tenemos un problema nosotros a nivel personal de que alguien en esas circunstancias se acerca a nosotros y entonces nos remuerde la conciencia y dice, ven a mi casa. Y algunos creen que de esa manera pues están dando un testimonio como creyentes muy serio, ¿no? Ven a mi casa y siéntate de manera cómoda, porque tengo asientos cómodos en mi casa. Quizá asientos en los que nunca te has sentado, en asientos semejantes. Caliéntate, porque tengo una casa confortable, tengo una buena calefacción y no hay ningún problema, aunque haya una nevada impresionante. Y además se le pone delante, digamos que una secuencia de bandejas de alimentos impresionantes, y se le dice, ala, sáciate. Que significa atiborrar, cebar, hartar, saturar. Come todo lo que quieras, hasta que hayas comido tanto que ya llegues a una situación de saturación y vomites, ya no puedas comer más. Y luego después se le dice, ahí tienes la puerta y que Dios te ayude. Y se le despide en la puerta de la casa, pues con una palmadita en el hombro, cariñosa, ¿no? Y entonces ya el creyente feliz, porque sí que tiene obras que expresan su fe. Pues no, esto se critica. No se trata de dar limosnas a la gente, en cierto sentido humillando a las personas. Se trata de interesarse por ellas, por su vida, y de intentar ayudarles a resolver el problema de fondo por el que ellos están así. No se trata de darle comida para un momento, porque cuando pase esa hartura de alimentos, estará desnudo, estará descalzo y seguirá teniendo hambre. Lo cual no puede volver a la casa donde acaba hace unas horas de ofrecerle un banquete. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? O sea, ¿de qué le aprovecha a una persona que esté en una situación de marginación límite, el que en un momento determinado, en una secuencia, digamos, insignificante de su vida, pues alguien le meta en una casa y diga, tú come todo lo que quieras, pero luego después vete lo más pronto posible? Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, digamos, de la vivencia religiosa de cómo ayudar a los demás. Pero no es el tema de buscar, digamos, una situación justa que permita que las personas que están en esa situación dejen de estarla. Es decir, que en lugar de que haya algunos que tienen todo y otros que no tienen nada, las cosas se distribuyan de otra manera. Así también, de esta manera, dice la fe, de esta manera, el ejemplo que hemos visto, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí la palabra muerta es muy fuerte, porque es cadáver. Así también la fe, si no tiene obras, es un cadáver. Es una fe muerta en sí misma. Es decir, esta es una fe que en el caso de que fuese una fe fruto de un don de Dios en el corazón del hombre, y esa es una fe que justifica, no por las obras del hombre, sino por la obra de Cristo, desde luego no le serviría a los demás nada, para nada, si esa fe no se expresa en obras que intenten ayudar a las personas. Porque Dios no necesita, digamos, el confort de la casa que hemos descrito, ni la calefacción, ni que le pongan bandejas de comida. Pero esto sí lo necesitan las personas. Pero no de la manera que se hace aquí, intentando resolver, digamos, de una vez por todas, con algo secuencial en la vida de una persona, los problemas gravísimos que esa persona va a seguir teniendo cuando salga de esa casa. Así también la fe, si no tiene obras, es un cadáver. Y un cadáver no tiene vida. Y por lo tanto, un cadáver no está capacitado para ayudar a nadie. Dice, pero alguno dirá, aquí viene la argumentación, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, viene un problema aquí. Y es como si el escritor intenta establecer una especie de debate dialéctico sobre estas dos cuestiones. Tú tienes fe y yo tengo obras. Y entonces el escritor dice, muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, ¿cómo se puede mostrar la fe? O sea, la fe es una vivencia profunda del corazón del ser humano. La fe que salva es un don de Dios en el corazón del hombre. Es la que te permite ver las cosas de otra manera y en otra dimensión. Abrirte los ojos a la realidad que antes no veías y que ahora ves. Pero como la curación de un ciego, de los muchos que se nombra en el Nuevo Testamento, ¿no? Estaba ciego y ahora veo, dijo uno como testimonio expresivo de su conversión. Antes era ciego y ahora veo. ¿Y qué es lo que había ocurrido en la vida de aquel hombre? Pues que la verdad, la persona de Jesús, había entrado en su vida. Y cuando él todavía estaba ciego, materialmente no veía muchas cosas que no se pueden ver con los ojos, digamos, físicos, sino que hay que verlos con los ojos interiores. Pero después de que Jesús le sanó, no solamente que vio físicamente, sino que vio con una visión interior que antes no tenía. Cuando le demandaban diciéndole que aquel que le había curado no podía ser quien decía que era, él dijo, yo solo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y eso era un testimonio incontrovertible. Sabía mucho más que una cosa, porque tenía argumentos teológicos profundos que desarticularon o desarmaron a los teólogos de aquel tiempo que le interrogaban y estaban en contra de Jesús. Y tanto es así que se enfadaron con él. Pero ¿cómo es posible que un hombre como tú, que ha nacido en el pecado, se suponía que por ser ciego había nacido así, vas a enseñarnos a nosotros? Bueno, pues tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede mostrar la fe en el sentido cristiano con todos los contenidos que tiene el Evangelio de proyección hacia los demás, hacia los seres humanos, sin obras? A Dios no necesitamos mostrarle esto. Aquí no se habla de mostrar esta fe a Dios, sino mostrarla a los otros. Muéstrame tu fe sin tus obras, lo que no es posible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto ya es otra historia completamente distinta. Esto sí ya es posible, y es lo único que es posible, que la fe se exprese a nivel de la relación con los demás, diríamos a nivel vertical. Y esto es una manera de hablar, porque en el espacio esta figura que yo utilizo no se puede utilizar más que como figura de dicción, pero no como figura real, porque no hay ni lo vertical ni lo horizontal, pero para que nos entendamos a manera didáctica, verticalmente la fe no necesita expresarse por obras, porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. No necesita Dios que el hombre, el ser humano, haga cosas para saber que tiene una fe auténtica en él. Dios ya lo sabe. Pero a nivel de los demás, a nivel horizontal, esa fe tiene que expresarse de alguna manera. Y si no se expresa, ¿de qué aprovechará a los demás esa fe? Absolutamente de nada. Por lo tanto, para los demás es una fe muerta. muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice a continuación, para ver que una fe que no se expresa en obras no es la fe que salva. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Es importante este texto en el Nuevo Testamento. No es el momento de entrar ahora a hablar de los conceptos unitarios de Dios o de los conceptos trinitarios de Dios. Pero este es un texto que nunca se profundiza y analiza, porque se piensa que esa concepción de Dios como uno corresponde solo al Antiguo Testamento. Y este es el único lugar del Nuevo Testamento, y qué importante es que Santiago plasmase esto aquí, para decirle a la Iglesia que esta concepción de Dios como uno es fundamental para entender a Dios. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en Dios. O sea, no solamente tienen una fe en este sentido, creen en Dios. Dios es una realidad incuestionable, pero esa creencia o esa fe, entre comillas, de los demonios, no les da ninguna paz ni ninguna tranquilidad. Porque ¿cómo se expresa la fe de los demonios? Creyendo en Dios, no es una manera como ellos pueden reconciliarse con Dios. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, una fe intrascendente que no se exprese en la realidad y en la praxis de la vida cotidiana, en hechos concretos, es una fe, al menos para los demás, muerta. Y es muy dudable que sea una fe auténtica, la fe que salva a los ojos de Dios. Más bien correspondería a la fe subjetiva de una persona, a la fe que uno se fabrica dentro de sí mismo, que no deja de ser una obra, aunque sea una obra del pensamiento, del entendimiento de los seres humanos. Y como ya ha pasado el tiempo y se nos acaba el tiempo de la cinta que tenemos de una hora, pues lo dejamos aquí, porque el resto de los versos que quedan pues son interesantes y hay que tratarlos en profundidad. Entonces dejamos esto aquí y si queremos, pues